Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar algo que la mayoría hacemos casi sin pensar, comprar online y elegir el envío más rápido posible.
Es casi un acto reflejo, ¿sí?
Totalmente. Pero, ¿qué ocurre realmente para que ese paquete llegue a nuestra puerta en 24 horas, a veces incluso en menos? Tenemos en nuestras manos un documento muy, muy revelador de la Universidad Politécnica de Valencia de un curso sobre sostenibilidad, calidad y seguridad. Y nuestra misión hoy es seguir el rastro de esa inmediatez.
Ajá.
Desde el clic de comprar ahora hasta el interior de los centros logísticos, para descubrir una conexión que a menudo se pasa por alto.
La que existe entre la velocidad de la entrega y la seguridad de los trabajadores.
Exacto.
Es que es una conexión que el documento dibuja con una claridad meridiana. No es una simple correlación, es una cadena de causa y efecto.
En el fondo alimentamos todos.
Claro.
Se filtra por toda la estructura de una empresa y se materializa en riesgos muy físicos.
Sí, muy reales.
Sí, en los pasillos de un almacén. El análisis conecta la comodidad de quien compra con la integridad física de miles de personas.
De acuerdo. Pues vamos a desglosar esta cadena. El punto de partida, y la idea que lo mueve todo, es una frase que el documento atribuye a la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral.
Que es casi un mantra, ¿no?
El cliente demanda inmediatez.
Así de simple.
Y así de potente.
Y esto no es una teoría, es la realidad del campo de batalla comercial. Los documentos recogen titulares que, vamos, todos hemos visto.
Sí, Zara lanzando entregas same day.
AliExpress prometiendo paquetes en 24 horas. El Corte Inglés con recogidas en tienda en una hora. Vía directa.
Inmedible. El aumento, o como mínimo el mantenimiento, de unas tasas de accidentes laborales preocupantemente altas.
El material lo ilustra con otros titulares mucho menos amables.
Sí.
Por ejemplo, Amazon lidera la siniestralidad laboral en almacenes. Duplica la tasa del resto de la industria. Ese titular es durísimo. No habla de un ligero aumento, habla de duplicar la tasa.
Duplicarla, exacto. Y no es el único. Otros hablan de que la última milla, ese tramo final de la entrega,
ajá,
es una asignatura pendiente en siniestralidad. O describen la otra cara de la logística con tres elementos. Bajos sueldos, empleo precario y, de nuevo, elevada siniestralidad. El vínculo es inequívoco. A más prisa por entregar, más presión sobre el trabajador. Y en última instancia, más riesgo. Entonces, si la conexión es tan clara, la pregunta es obligada. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué esta demanda de rapidez se traduce casi automáticamente en más accidentes? Parece que hay varias grietas en el sistema.
Sí, el documento identifica varias causas raíz. No es un solo factor. Es una tormenta perfecta.
La primera, imagino, la presión.
La primera es la propia presión. Pero no es solo la presión del cliente. Es la de la competencia. La de gestionar un volumen de productos cada vez mayor. Y sobre todo la presión de cumplir plazos que se miden en horas.
Eso crea un ambiente de urgencia constante.
Que es el enemigo número uno de la prevención.
Y a esa presión se suman problemas más estructurales, de cómo está organizado el trabajo. El primero que se menciona es la dificultad de coordinación con los trabajadores autónomos.
Claro, muchos transportistas lo son, muchísimos.
Tal, lo que está diciendo es que la necesidad operativa del día a día, sacar esos 20 camiones, pasa por encima de cualquier protocolo.
La urgencia gana la prevención. Gana por goleada.
Claro, porque para ese jefe de almacén, no sacar los camiones tiene consecuencias inmediatas. Un posible fallo de seguridad es una probabilidad, un riesgo abstracto.
Pero la mercancía tiene que salir sí o sí. Es una certeza absoluta. Y en esa balanza, el día a día casi siempre se impone. Luego está el segundo problema estructural, la subcontratación masiva. Sí, el documento apunta a que las grandes empresas tienden a externalizar, a hacer outsourcing de la mano de obra, sobre todo de los mozos de almacén.
Y eso diluye la responsabilidad, imagino.
De una forma tremenda. Si los trabajadores no son directamente tuyos, ¿hasta qué punto te implicas en su seguridad?
Claro. Hay otro testimonio en el material que lo deja clarísimo. Cito, como tenemos subcontratado totalmente el transporte, como tenemos subcontratado totalmente la manutención y como nuestro personal en los almacenes es tan escaso, es muy difícil que nosotros tengamos un equipo de prevención. Espera, esa cita es demoledora. Suena casi a una confesión de que la empresa se lava las manos.
Es que, según el documento, es una consecuencia lógica de ese modelo. Si tu negocio principal no es la logística, sino la venta, tiendes a externalizar todo lo que consideras secundario.
El problema es que la seguridad de las personas nunca puede ser secundaria.
Nunca. Pero al final se crea una cadena de responsabilidades fragmentada donde es muy fácil que la seguridad se pierda. Nadie se siente el responsable último. Y esto nos lleva directamente a la tercera causa, la formación. Que con personal subcontratado, que rota mucho, pues es complicado invertir en una formación de calidad.
El documento la califica de muy deficitaria.
Sí, y lo ilustra con el comentario de un trabajador que dice: nos han dado un curso de 3 horas de manipulación de cargas y ya está.
3 horas.
Pero creo que esto no es suficiente. Nosotros estamos manipulando productos tóxicos, pero no tenemos formación.
Suena a un simple trámite para cubrir el expediente, no a una formación real.
Esa es exactamente la sensación. Y aquí el análisis se pone aún más interesante, porque no solo habla de la calidad de la formación, sino de la actitud del propio trabajador hacia ella.
Ah, sí. Esto me ha dejado helada. ¿Identifica 2 posturas opuestas?
Por un lado, los que la ven como algo positivo, lógico. Pero por otro, los que la rechazan. La frase que citan es tremenda. Un trabajador dice: si yo llevo 40 años trabajando, ¿qué me van a venir a mí a informar? A mí nunca me ha pasado nada. Es esa mentalidad de siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. Una barrera cultural muy difícil de romper.
Pero en un almacén, esa mentalidad es una bomba de relojería.
Totalmente. Y el documento es muy tajante. Esa actitud solo cambia cuando el accidente ocurre. Pero claro, la prevención consiste precisamente en evitar que ocurra.
Entiendo la mentalidad del veterano, pero cuesta creer que alguien rechace una formación que puede salvarle la vida.
Hay algo más detrás. Desconfianza.
El documento no profundiza en la psicología, pero se puede inferir. Si la formación que recibes es, como decía el otro, un curso de 3 horas que no sirve para nada,
es normal que se genere cinismo.
Claro, el trabajador puede pensar: esto no es para protegerme a mí, es para que la empresa tenga los papeles en regla.
Lo que nos lleva a la cuarta y última causa, la calidad de las actuaciones preventivas, el famoso papeleo. Exacto. Se critica que, sobre todo en empresas grandes, la prevención se convierte en un ejercicio burocrático. El objetivo parece ser tener la documentación perfecta.
Por si hay una inspección.
Más que garantizar la seguridad real, hay una cita final que lo resume todo. Lo que evita accidentes no es la coordinación de papeleo, sino estar en el día a día, en la realidad y en la propia actividad. Estar en el almacén, vaya, no en un despacho.
Precisamente. Es la diferencia entre la prevención sobre el papel y la prevención sobre el suelo del almacén.
Vale. Entonces, tenemos esta tormenta perfecta. Presión, subcontratas, una prevención que es más burocracia que práctica. Si estuviéramos en uno de esos almacenes, ¿cuáles serían los peligros concretos que veríamos?
Pues el documento es muy específico aquí. Se centra en los 3 puestos que aglutinan al 84% de las plantillas del sector.
Mozo de almacén, jefe de almacén y carretillero, el corazón de la logística. Y sí, comparten muchos riesgos.
El primero, imagino, el más visual.
Sí, la caída de cargas o de las propias estanterías puede ocurrir por sobrecargarlas o, muy común, por golpes de las carretillas.
Me imagino el efecto dominó. Una estantería que cede y se lleva por delante a las demás. Puede ser una catástrofe, sí. Por eso las buenas prácticas son tan claras. Revisar las estructuras, prohibir el uso de estanterías dañadas y no trepar por ellas, que parece de sentido común, pero...
Pero ocurre. El segundo gran riesgo son las carretillas, las famosas toros. No solo por los golpes, sino por los atropellos y atrapamientos.
Son máquinas pesadas y con prisas. El riesgo se multiplica.
Claro, aquí la clave, además de los procedimientos, está en el diseño del propio almacén, en la delimitación de los pasillos.
Aquí el documento se pone muy técnico y da medidas concretas, ¿no? Sí, y puede parecer un detalle menor, pero es fundamental. Cita una norma muy clara. Los pasillos de sentido único deben tener la anchura del vehículo más 1 metro. ¿Y los de doble sentido?
El doble de la anchura de los vehículos más 1,20 m.
Parece una norma muy específica. ¿Por qué es tan importante ese metro extra?
Porque ese metro es el espacio de seguridad para el trabajador que va a pie. Pensemos en un pasillo estrecho. Si una carretilla de 2 toneladas pasa a tu lado a toda velocidad...
Sin ese metro de margen, cualquier despiste es un atropello.
Casi inevitable, ¿sí? Ese metro no es espacio vacío, es un colchón que salva vidas y evita lesiones muy graves, como pies aplastados o atrapamientos.
Entendido. Luego están las caídas, que el documento divide en 2 tipos.
Al mismo y a distinto nivel. Las caídas al mismo nivel suenan a algo menor, pero son increíblemente frecuentes. Resbalones, tropiezos con palés vacíos.
Orden y limpieza.
Tan simple y tan complicado a la vez. Y para las caídas a distinto nivel, el riesgo es obviamente mayor. Aquí la clave es erradicar prácticas extremadamente peligrosas.
¿Como cuál, por ejemplo?
La más tristemente famosa, subir a una persona en las horquillas de una carretilla para que coja algo de una estantería alta. Una barbaridad. Pero ocurre. La norma es clara. Para trabajos a más de 2 metros, escaleras seguras o cestas de seguridad. Y finalmente, se mencionan los riesgos eléctricos y con mercancías peligrosas. Aquí volvemos a la formación de antes.
Totalmente. Para el riesgo eléctrico, las revisiones periódicas. Pero para las mercancías peligrosas, la clave es el conocimiento. Que el trabajador sepa reconocer las etiquetas de peligro.
Y qué hacer si hay un derrame, claro. Y para eso, un curso de 3 horas, como decía aquel trabajador, se queda cortísimo. Y a todo esto, para los mozos de almacén, se añade un riesgo que es casi la definición de su trabajo, los sobreesfuerzos.
Sí, las lesiones dorsolumbares son el pan de cada día. La manipulación de cargas pesadas, los movimientos repetitivos. Es un desgaste físico brutal.
Para ponerle cifras a todo esto, ¿cuál es la magnitud real del problema?
Pues el documento da datos de 2022 para el sector de transporte y almacenamiento. Y son contundentes. Hablamos de casi 40.000 accidentes de trabajo durante la jornada laboral.
40.000 en un año. Es una cifra enorme.
Es muy elevada. Hay que decir que la gran mayoría, afortunadamente, son leves. Cortes, golpes, torceduras. Pero el dato revelador no es el cuántos, sino el dónde.
Exacto. Cuando se desglosa el lugar, las cifras cantan. Las áreas destinadas principalmente a almacenamiento, carga, descarga y las tareas de almacenamiento se llevan la palma.
Agrupan la mayor cantidad de incidentes.
Con diferencia.
Lo cual confirma la tesis. No es tanto el transporte en carretera, sino el trabajo dentro del almacén, el punto caliente de la siniestralidad.
Es el epicentro. Todos los factores que hemos analizado, la presión, la subcontratación, la falta de formación, confluyen y explotan allí. En los pasillos, entre las estanterías.
Entonces, haciendo una recapitulación, ¿con qué idea principal nos deberíamos quedar? Para mí, la más potente es esa imagen de la cadena.
Sí.
Una cadena que empieza con la decisión de un comprador que quiere un producto para mañana y que termina con un mozo de almacén levantando una caja demasiado rápido en un pasillo demasiado estrecho.
Yo creo que esa es la conclusión fundamental. La carrera por la entrega ultra rápida no es gratis. Tiene un coste oculto.
Un peaje.
Un peaje que se paga en forma de seguridad laboral. No es que haya un único culpable. Es un sistema que crea el caldo de cultivo perfecto para que los accidentes ocurran.
Y para terminar, hay una reflexión que se deriva de todo esto. El documento, lógicamente, se enfoca en las buenas prácticas, en las normativas, en las responsabilidades de las empresas.
Claro, es un documento técnico sobre prevención. Su objetivo es proponer soluciones dentro de la empresa.
Exacto. Pero si hemos establecido desde el principio que la causa raíz, el motor de todo esto, es la demanda de inmediatez del consumidor...
Eso nos saca del almacén y nos sitúa frente al espejo.
Plantea una pregunta importante y hasta cierto punto incómoda.
¿Qué papel juega quien compra en esta ecuación? ¿Somos conscientes de esta cadena cuando elegimos el envío en 24 horas en lugar del de 3 días?
Es una gran pregunta. La comodidad de recibir un paquete unas horas antes justifica, aunque sea indirectamente, un sistema que compromete la seguridad de los trabajadores.
Es algo sobre lo que, como mínimo, vale la pena reflexionar. No se trata de culpar a nadie, sino de entender el sistema en su totalidad. Y de ser conscientes de que ese pequeño clic en la opción urgente tiene un eco que resuena con mucha fuerza a cientos de kilómetros, en un lugar que nunca veremos.